UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes. De nuevo, amigos, un programa más de Onda Universitaria. Un día con multitud de propuestas que se os van a entretener y a informar. Soy Concha Vacas y conmigo, como siempre, están... Bienvenida. Bienve.
Hola, buenas tardes.
Y José Jurado.
Sí.
Hola, buenos días.
Buenas tardes.
Para todos aquellos... que nos oís, nos podéis sintonizar en el 99.5 del dial y también a través de nuestro podcast Radio Universitaria, Universidad
Miguel Hernández.
Miguel Hernández, claro.
Sí.
Vale. Bueno, vamos con nuestro primer audio.
Vamos con nuestro primer audio, a ver qué es lo que sale.
Cielos alquilan barcones para un casamiento que se va a hacer. Que se va a hacer, que se va a hacer. Que se casa la Virgen María con el patriarca, Señor San José.
Señor San José, Señor San José.
Esta era la parte que más te gustaba, ¿no?
Sí, porque estamos ya calentando la Navidad.
Estamos ya en Navidad.
Nos hemos adelantado un poco, pero estamos en Navidad.
¿Sabéis una cosa? Estamos prácticamente en Navidad, pero yo me he vuelto a emocionar porque los villancicos se emocionan y son todos los años, es la misma historia, pero nos vuelven a emocionar otra vez.
Pues eso yo creo que nos va a ocurrir con nuestros invitados de hoy.
¡Ay, nuestros amigos!
Nos van a emocionar un año más. Siempre hacen un Belén, pero... tan diferente que nos emocionan año tras año.
Bueno, vamos a presentarlos porque es el momento de compartir la actualidad, y la actualidad rabiante es que Elche se destaca también por sus belenistas y por la asociación. Pepe Jaén, presidente, buenos días, buenas tardes.
Buenos días.
Y Juan Soriano, alma mater, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pepe Pérez, que lo has dicho Jaén.
Bueno, pues Pepe Pérez.
Pérez Alberto.
Pepe, a lo mejor no lo conoce.
O sea, Pepe. Pepe Pérez, bueno, pues disculpa, Pepe.
Nada, faltaba más.
Yo creo que, como decía José Jurado, cada año os esforzáis, pero antes de hablar del Belén de este año, contestadme el que queráis. La gran novedad es que volvemos a la glorieta.
Esa es la gran noticia, volvemos a la glorieta. Aquí ya, vamos, no es que ya era hora, volvemos cuando antes que hemos podido, ¿no? Porque antes no estábamos ahí porque era imposible. Y estamos muy ilusionados, nos llena alegría mucha, mucha. Porque mira, tened en cuenta, allá donde estábamos, hemos estado estos dos años, el sitio para trabajar nuestro estaba mejor. Podíamos trabajar más tranquilos, más tal, pero es la glorieta, es la glorieta. Y aunque estemos como estemos, la glorieta es la glorieta.
Bueno, y después hablaremos de la pregonera, de lo que es la presentación y demás. Pero ahora hablemos del Belén de este año. Juan,
dime.
¿Qué diferencias, qué cosas extraordinarias habéis añadido? ¿Habéis reutilizado cosas?
Nosotros casi todos los años pretendemos hacer el Belén nuevo en su totalidad. Tenemos últimamente una manera bastante fuerte de trabajar el corcho bornizo, y entonces lo que nos hemos especializado es hacer digamos, esas construcciones de montaña y darle un aspecto de naturaleza plena. Siempre tiene el ingrediente el Belén de tener todos sus misterios que hay que colocar, y hay que colocarlos en un ámbito en el cual, pues, todas las escenas se repiten anualmente. El escenario es el que pretendemos siempre que cambie. Este año la gente disfrutará de la integración que hay de lo que son casas en sierras, vaguadas, Egipto milenario y toda esa magia que da el Belén.
Eso lo veremos dentro de muy poquitos días, uh-huh, afortunadamente. Pero yo quiero preguntar también, las personas que siguen colaborando, ¿son las de siempre? ¿Este año tenéis fichajes nuevos? ¿Habéis rescatado a alguien, alguna técnica?
Sí, sí. Bueno, fichajes nuevos hay, gracias a Dios. Han aparecido, diríamos que este año, unos cuantos fichajes, que además a uno de ellos le dije yo, chico, ha sido llegar y, como decía Julio César, Veni, Vidi, Vinci. Igual, sí, ha llegado y, bueno, y sabe, el hombre sabe y el chico sabe, y muy bien. Y sí, estamos contentos de gente que ha llegado nueva y gente con ilusión y, bueno, eso nos ayuda y nos anima mucho, de verdad.
Ahora pasemos a lo que es la ciudad de Elche. La gente sigue colaborando, hay concursos, las normas están establecidas.
Sí, nosotros funcionamos ya desde hace muchísimos años con nuestros concursos de belenes. La gente, por suerte, Elche es una de las ciudades que le gusta el Belén. Le gusta mucho el Belén. Podemos jactarnos de tener una afluencia de visitantes como algunas capitales no las tienen. Nosotros los registros, además Pepe, que estaba entonces de mecenas nuestro con su entidad, el primer seguimiento que nos hicieron de entrada de gente en la sala de exposiciones de la CAM fueron de 114.000 los que pasaron por allí. El registro fue importantísimo, pero es que hemos tenido cotas de 125.000 pasando por delante. Se les ponen unos contadores para todo el que se pare, que no me cuenta toda la gente que pasa por allí, sino la que pasa por el pasillo, porque gracias a Dios hay gente que en un día no lo ve. Entonces, ¿qué pasa? Que repite y se van a trabajar y pasan otra vez.
Pero eso es pasar la mitad de Elche, de la población de Elche, casi.
No creo que pase la mitad, pero sí que es verdad que gente repite, porque como tienes 15 metros por 5 de inspección, se te escapan detalles que tú vuelves a pasar.
Se me ocurre una cosa muy importante, porque acaba de decir Juan que Elche es un referente del Belén, que nos gusta. ¿Por qué no hacemos lo que ha hecho Vigo con las luces, nosotros con el Belén? Si ellos son referentes de las luces, nosotros, ¿por qué no vamos a ser referentes de Belén? ¡Vamos a por ello, Juan!
La verdad es que sería importante.
Sí, podía ser, pero claro, también necesitamos un poquito mucho más de ayuda, ¿sabes? Porque
claro. Es
cierto que la subvención que nos da el ayuntamiento cubre nuestros gastos, pero solo eso, es decir, cubre los gastos de lo que es el montaje del Belén, pero no hay ni más.
No hay más partida.
No.
Y hablando del ayuntamiento, ¿qué pasó el ayuntamiento el pasado fin de semana? Que presentasteis la revista, pandereta. La pandereta, ¿no?
Ah, sí,
Cuéntanos
sí.
Cuéntanos cómo fue el acto.
Bueno, el acto estuvo muy bien, pues como siempre acudieron muchos amigos de muchas entidades y muchos tal, y estuvimos presentando en la presentadora de siempre, Reme Sanz, que sabéis que ella le gusta eso y lo mueve muy bien. Y nada, fue muy emocionante, de verdad, porque ya es la número 21 de la pandereta, ¿eh? Y yo siempre digo que, por mi antigua profesión, sí que digo que cuando yo estaba en algún sitio, sacar el número 7 o el 10 del 11 de una revista anual es mucha tela. Pero sacar el número 21, decir que 21 años ya sin pausa y sin tal sale, es de muchísimo, muchísimo mérito, ¿eh?
Y 21 periodistas que han pasado por el pregón de los belenistas este año, la presa y Mariate Bolívar,
sí, sí. Además, las veces que hemos contactado con ella, muy bien, está muy dispuesta a todo, creo que tiene preparado un pregón precioso y, bueno, pues en esas estamos.
Ella ha cogido ahora, bueno, ha sido elegida nuestra presidenta después de los años tan maravillosos de Genoveva Martín. Ella es la sustituta. Estamos muy, muy contentos y es una persona extraordinaria. Uh-huh. Y yo creo que sí, que nos va a deleitar con
eso. Yo creo que esto saca la mejor parte de nosotros todos los años.
Concretar el día, la hora y todo de las condiciones del día del pregón.
Bueno, el pregón es el día 5. El pregón es a las 8 de la tarde. Anteriormente eso será la inauguración del Belén. La inauguración del Belén calculamos que es a las 7:30 para la gente, aunque a lo mejor un poquitín antes es para alguna autoridad y tal, pero a las 7:30 se inaugura el Belén y a las 8 es el pregón. Eso es el día 5, lunes, el día que...
Hay que entrar con invitación, supongo, ¿no?
No.
No.
Hay que entrar, el que quiera entrar es de entrada libre y el que quiera puede entrar. Es cierto que nosotros sí que invitamos a una serie de entidades y una serie de entes para que, si quieren, nos acompañen, porque somos amigos de muchísimo tiempo, pero es la entrada libre y hasta el aforo del Gran Teatro.
Hay una cosa que yo quiero destacar, porque esta es la trastienda, es decir, toda la familia vuestra, yo recuerdo que después del pregón, íbamos a las barcas, no sé si ahora dónde vais, si vais a las barcas o dónde vais.
Eso,
o sea, ya se ha terminado.
No, que, espera.
Iba toda la familia de todos ellos.
Y nosotros, lo que pasa que este es el problema que tiene el que mantiene el plan económico de la asociación.
Claro.
Martín tiene con eso, es el mecenas de buscar el sitio donde siempre procuramos que esté cerca de donde terminamos, porque terminas tarde y que no tengas que hacer mucho recorrido. Y ahí es donde disfrutamos el entorno nuestro de otra manera de ver el Belén.
Los hijos, los familiares, claro, los padres, los maridos, las mujeres. Y además yo me acuerdo que en ese sitio era muy pequeñito, estábamos ahí, pero fue genial ese momento.
Claro, sí. Eso es porque ahí sale, digamos, la autenticidad de lo que hemos formado en 35 años que tiene la asociación. Yo tengo el privilegio de haber estado 33. Pero ahí ves la parte esta que a nosotros nos soporta en casa, que nos vamos y somos como los emigrantes, ya volverás.
Oye, como estamos hablando de Belén, nos estamos anticipando y quiero que escuchéis una cosa. Vosotros sabéis que tenemos con nosotros una rasoda de primer nivel que es Concha y os ha preparado un regalillo. Si queréis nos paramos un momento para... Claro. Escucharlo, ¿eh? ¿Os parece?
Vale, pues estupendo.
Entonces llamó a un arcángel, que San Gabriel se decía, y enviólo a una doncella, que se llamaba María, de cuyo consentimiento el misterio se hacía, en la cual la Trinidad de carne al verbo vestía, y aunque tres hacen la obra, en uno solo se hacía, y quedó el verbo encarnado en el vientre de María, y el que tenía solo padre, ya también madre tenía, aunque no como cualquiera que de varón concebía, que de las entrañas de ella Él su carne recibía, por lo cual hijo de Dios y del hombre se decía. Ya era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa que en sus brazos la traía, la cual la graciosa madre en un pesebre ponía entre unos animales que a la sazón allí había. Los hombres decían cantares, los ángeles melodías, festejando el desposorio que entre tales dos había. Pero Dios en el pesebre allí lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía, y la madre estaba en pasmo del que tan trueque veía, el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía.
Es una maravilla lo que estoy diciendo.
Me ha puesto los pelos de punta.
Es un poema de San Juan de la Cruz, es muy largo.
Lo profundo. Profundo y que te da en unas palabras la esencia de todo lo que ponemos. Algunas veces nos olvidamos de que no es solamente la estética. O sea, el fundamento de todo esto es la idea y la voluntad del hombre. Y algunas veces la escondemos y nos pasa lo que nos pasa.
La verdad es que sí. Bueno, mucha gente nos estará escuchando y dirá, pues yo nunca he puesto un Belén en mi casa, pues yo compro un nacimiento con luceticas y eso. Y, o sea, es verdad lo que la gente piensa. Vamos este año a cambiar las normas. Cosas básicas, básicas, para hacer un Belén en tu casa. Y lo he hecho yo, un Belén que me ha salido del alma. Algo básico para hacer un Belén, lo básico.
Pues si nosotros somos como Diógenes, que nos vamos y recogemos todo lo que podemos
poner para montar un Belén. Nosotros empezamos, sí. Hemos empezado por los contenedores. Si quieres trabajar el corcho blanco, les tiro por eso a los contenedores.
Hombre, todo lo electrodoméstico que...
Las fundas de electrodomésticos valen todas, y además muy bien. Y algunas de ellas ya vienen inclusive con alguna forma...
Que la aprovechamos.
Que la aprovechas también para el castillo, para una casa, para un tal... La aprovechas.
¿Y estáis todo el año recopilando eso?
Sí. Ahora menos, pero sí que lo hacemos.
Mirad,
sí que lo
hemos hecho, sí. Os voy a contar una anécdota. Estábamos en la CAM y entonces vivía José Manuel, que era el secretario, una persona intachable y buena donde las haya. Y entra y dice, Juan, he visto ahí en la glorieta, en un contenedor, una repisa que eso nos viene de muerte para exponer. Digo, pero ¿cómo vamos a salir a estas horas que tantos paseando? Digo, pues bueno, como nos quedamos... A la noche salimos como los seremos y lo cogemos. Y así lo hicimos.
Claro, está claro.
Es reciclar.
Oye, antes que no se nos vaya a pasar, ¿cómo ha ido el cursillo? ¿Cómo está yendo el cursillo?
Muy bien.
Es que va en relación con lo que ha preguntado bien.
Sí, se ha hecho este año un cursillo muy, muy majo. Alrededor de unas 45 o 50 personas en adultos. Y después el fin de semana, eso es durante la semana. Y en fin de semana se ha hecho uno especial para niños,
sí.
Hasta los 13 años, de 8 a 13 años o por ahí. Este de niños ha salido precioso también y tiene una particularidad. El de niños es que, claro, como tal, no dejamos que usen una herramienta tan útil pero tan peligrosa que es el cúter. Eso no lo usan. Ya le damos piezas cortadas a los niños, me refiero. Los mayores que trabajen, pero los niños. Y ha resultado precioso, precioso. Yo siempre digo una cosa, mira, las puertas del, y además es verdad, las puertas del Salón de Exposiciones de la ahora Fundación Mediterránea son amplias, ¿no?
Sí.
El lunes entran, cogen unos trozos de corcho blanco que les dan y empiezan a trabajar tal. El viernes no caben por las puertas. Del orgullo que llevan, el grande que tal hay que abrir las dos puertas, no caben, no caben.
Es una procesión de portales.
Que no caben por la puerta, de verdad que sí.
Te digo una cosa, en el último con los niños es con el que más he disfrutado. Las personas mayores normalmente, mucha gente pues va por delante de lo que le vas explicando, pero el niño es muy atento. El niño es que encima tú los juntas allí para decirle cualquier cosa, están muy atentos, se van a la mesa, empiezan a... Y solo dispares, van viniendo poco a poco a ver cómo vas haciendo, se arriman, te preguntan algo y ¡bum!, vuelven. Y es una joya.
Pero, Juan, perdona, nos tendrás que decir dónde hay que apuntarse. ¿Y qué mes?
De noviembre normalmente es cuando se ponen, y ahí en la Casa del Belén, en el museo que tenemos, es donde se dejan las hojas para recogerlas, las inscripciones.
Igual,
es donde lo ponemos.
Igual que ahora ya están allí a disposición de todas las hojas para el concurso de Belenes. Ahora entramos en el concurso de Belenes, que tiene la fase escolar y después tiene la fase... diríamos de las casas, de las entidades, de las parroquias.
Bueno, tenemos que despedir esta interesantísima entrevista, pero yo tengo quiero añadir que por las noches, cuando voy de retiro a casa, pues paso por la glorieta y encuentro a ellos, y es que no me acuerdo ahora de mi amigo, del nombre de
Bernardo.
Paco, hombre.
Una institución en el pueblo.
Paco siempre está allí, siempre está allí. Entonces, nada, que un beso para todos, que enhorabuena, que mientras yo pueda seguiré con vosotros y este programa está muy orgulloso de que haberos tenido.
Oye, yo también me va a permitir que diga unas palabrillas de eso, sí. Porque como... Juan, ¿tú te acuerdas cuando fue el primer Belén que hicisteis, que hicimos? Porque yo me siento partícipe.
Sí, yo creo que fue en el...
¿Tú te acuerdas de la cara que pusiste cuando te llevé el aguardiente?
Ostras, Pedro.
Eso, el machaquito.
Yo no soy bebedor, pero estábamos toda la noche trabajando. Y llegó el bendito de Pepe a las 7 de la mañana con una botellita blanca que yo creía un anisito dulce. Allá que viene, que la primera cata la hice yo. me cogen de espaldas desprevenido como en el oeste. Y me pego porque yo no suelo absorber poquito a poco porque si no la cojo. Y yo trago como los rusos, para adentro, como los cosacos. ¡Jolín! Yo creo, no sé cómo me vieron. Ahora aguanté hasta las 2:30 trabajando, ¿eh?
Bueno, fue un recurso que dio efecto y... ¿Sí? Bueno, ya tengo que deciros que ya está aquí el aguardiente, ¿eh?
Ah, ya está. Oh.
Yo no quiero decir nada, digo, a ver si meto la pata, pero no veo machaquito la última vez.
Está machaquito. Verás cómo lo vamos a ver más pronto de lo que...
Vale,
eso
vale.
Es una cuestión que se ha quedado ya perenne ahí.
Sí.
Ese
es el problema.
Gracias, amigos, ¿eh? Muchísimas gracias.
Vosotros, siempre.
Bueno, ahora tenemos unos momentos musicales.
Sí, me toca.
Dedicado al gran músico Jerry Lee.
Exactamente. ¿Eh? Pues... Eso, eso. You broke my will, but what a thrill. This grace is great balls of fire. I let you love what I thought it was money. You came along and woo, now honey, I've changed my mind. This love is fine. This grace is great balls of fire. Kisses the baby, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Tell this world that you're mine, that you're my nail guns and that twit on my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby, it's driving me crazy. It's just great balls of fire. Efectivamente, seguro que han recordado La gran bola de fuego, una de las grandes creaciones de Jerry Lee Lewis. ¿Por qué lo hemos elegido en esta ocasión? Porque hace muy poquito de su fallecimiento y había que recordarlo. Él nació en Luisiana en 1935 y ha fallecido hace nada un par de meses, en octubre de 2022, de este año, por neumonía. ¿Quién era Jerry Lee Lewis? Pues era un cantante, un compositor y un pianista. Pero atención, porque fue considerado como uno de los cantantes más influyentes e importantes del rock. ¿Y saben cómo se apodaba? The Killer, el asesino, sobre todo por su fuerte personalidad y su puesta en escena, tan excéntrica. Está considerado como una serie alternativa a Elvis Presley. Su popularidad decayó a finales de los 50 por diversos escándalos, pero resurgió a mediados de los 60 con varios éxitos en la música country. Se casó 7 veces, bueno, por lo menos tuvo 7 parejas y tuvo 6 hijos. Sus estilos, además del rock, fueron rockman, gospel, boogie, rockabilly y blues. Él tocaba también el piano, la guitarra, el órgano, la batería y el violín, o sea que era muy polifacético. Y como voz era un excelente tenor. Estuvo ligado a las más famosas discográficas estadounidenses, o sea, nombrarlas sería un escándalo, porque son todas. Y tiene su estrella también en el Paseo de la Fama de Hollywood y un Grammy como reconocimiento a su carrera en el año 2005. Tras la muerte de Little Richard, que también recordarán ese nombre, en 2020 y hasta su propio fallecimiento hace un par de meses, Jerry Lee Lewis se convirtió en el último sobreviviente del rock de los años 50. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and...
Vamos a hablar ahora de Jerusalén, una ciudad eterna, la ciudad de la eternidad. Y esta ciudad es la materialización de la ciudad celestial, la que ha de recoger a todos los justos en una batalla final, la batalla del Armagedón, y donde sonarán las trompetas del Apocalipsis, según Génesis, ¿no? Y, como no, con ella Jesucristo. Jesucristo y Dios, el Alfa y el Omega. ¿Qué nos puedes decir de Jerusalén? Antes de hablar de Jesucristo, dinos cómo se forma Jerusalén.
El origen.
Bueno, antes de hablar de Jerusalén, quiero decir una cosa. Me ha gustado tanto la felicitación que nos ha hecho Concha con la letra de San Juan de la Cruz y la música de Amancio Prada, que yo creo que, como hoy será nuestro último programa antes de la Navidad, que, como decía en Casablanca, por favor, al final lo repetimos, ¿te parece, Juanjo? Bien. Bueno, y ahora vamos a hablar de nuestras ciudades. Nuestras ciudades este año, sabéis que estamos dedicando a ciudades con un personaje. Hablar de Jerusalén es hablar de Jesucristo.
Podíamos haber utilizado más personajes, porque Jerusalén en ella aglutina una cantidad de religiones y también de personajes, pero indiscutiblemente teníamos que hablar de Jesucristo. Pero háblanos un poco, porque está tan ligada a tantos pueblos, dinos cómo es la creación de Jerusalén, bueno, y cómo se desarrolla.
Jerusalén es el lugar que teóricamente... Me perdona un cierto escepticismo en esto, pero que coge Dios para poner a prueba a Abraham en aproximadamente 2000 años antes del nacimiento de Cristo. Jerusalén es el monte Moriah, donde le dice Dios a Abraham que ha de sacrificar a su hijo Isaac. Y esto, ya desde ese momento, entonces, Abraham tiene que salir de su tierra, de Uz, que Uz está cerca de Bagdad, tiene que hacer un largo recorrido hasta llegar a la tierra de Canaán, Canaán es Judea, y entonces allí es donde él se instala con su gente, con su familia, y se instalan allí, ¿no? Allí es donde va a tener, en primer lugar, tiene a un hijo que se llamó Ismael. Ese hijo era hijo de una esclava, no era el hijo que estaba predestinado para ser el padre de todo el pueblo judío. Después tiene a Isaac, y cuando tiene a Isaac es cuando viene la orden de que lo tiene que sacrificar, y todo esto ya
Isaac, a partir de... Isaac lo tiene con su mujer.
Sí, Sara. Con Sara, sí. Entonces, a partir de ese momento, Jerusalén, que aún no existe, ya está predestinada para lo que en realidad hoy va a ser, con todos los conflictos y con todos los problemas que hoy hay. Fíjate que tú has dicho, te tengo que corregir una cosa, el Armagedón está en el Apocalipsis. Supone que ahí va a ser la gran batalla final entre el bien y el mal, cuando el mundo ya se va a terminar, Dios descenderá sobre Jerusalén y entonces nos juzgará a todos. Eso se supone que va a ocurrir en esta ciudad.
Estamos hablando del Antiguo Testamento.
Estamos hablando ya de
la religión de los judíos.
Sí, sí.
Oye, aquí hay una palabra que yo quiero que nos la expliques, porque nunca la he entendido yo muy bien. Yo soy el que soy. Tú dices que Sócrates, siglos después, es quien dice o quien nos da luz sobre esa frase.
Sí, esa es la frase que le pronuncia Dios a Abraham cuando se le presenta en la zarza, allí cuando está atravesando el monte Sinaí. Y es el aparente, Moisés acude a Dios para pedirle que le diga, que le dé, diríamos, instrucciones, porque está guiando al pueblo a través del desierto. Y se le aparece, y entonces a Moisés le pregunta a Dios, ¿quién eres? Porque no hay que olvidarse la cultura egipcia que trae Moisés, que ha sido un príncipe.
Entonces, por esta incredulidad es por la que castiga Dios a Moisés.
No, esa duda no le provoca, porque Dios le contesta, yo soy el que soy. Y Moisés se queda un poco...
Pero sí que lo castiga a Moisés.
Sí, lo castiga porque duda.
Hace 40 años dando vueltas.
Está dando vueltas, y entonces él duda de que en realidad la tierra prometida la vaya a recibir los judíos. Y ante la duda, Moisés es castigado. Pero en ese momento en el que dice Dios, yo soy el que soy, y ya le da las tablas de la ley, baja ya transfigurado Moisés.
Que la rompe cuando baja.
Cuando baja se encuentra el pueblo, que está adorando un becerro de oro. Entonces, ese yo soy el que soy en realidad habrá que esperar bastantes siglos a que venga un filósofo como Sócrates y diga, ¿qué es Dios? Porque claro, ese yo soy el que soy, ¿eso qué es? Pues entonces la explicación de Sócrates es bastante simple y bastante compleja. Vamos a ver, si el bolígrafo en sí mismo existe, si la hoja de papel existe. Él no tenía papel, él tenía papiro. Pero bueno, y si la tierra existe y aquel árbol también, todas las cosas tienen una cosa en común, que es el ser, el existir. Pues Dios es esa cosa en común que tienen todas.
Ser
esa
o no ser.
Ese es ser o no ser. Después vendrá Chespi con el ser o no ser.
Bueno, y aquí vamos a hacer la similitud entre el personaje que vamos a tratar hoy, que es Jesucristo, y Sócrates. Para ti, ¿qué paralelismo existen entre estas dos personas, que por supuesto sí que existieron? De lo demás, podemos decir si Abraham existió o no existió, pero lo que es evidente es que Sócrates y Jesucristo sí que eran profetas.
Bueno, Sócrates no es un profeta.
Bueno, un filósofo.
Sócrates es un filósofo.
Pero yo te hablo por la parte
también.
Pero que ha pasado a la historia como uno de los grandes, con lo cual ha dejado mucho mensaje, porque hablamos de la humanidad. Sócrates es de la humanidad, igual que Jesucristo.
Claro, es que los dos tienen una parte de filósofos grande, ¿no?
Coinciden en el sentido ético de la vida. Ahí es donde, es decir, ese principio de que hay que portarse bien con los demás. Hay que respetar a los demás, ese planteamiento, que entonces eso de alguna manera, esa es mi opinión, Cristo, me voy a salir un poco de eso, no me llaméis que soy...
No, bueno, no te alargues.
Bueno, tú depende de lo que digas, te llamaremos de una manera, te llamaremos de otra.
Yo solo te quería preguntar, los dos son acusados de ejercer una influencia permisiva.
De hecho, a Sócrates lo condenan a muerte por pervertir a los jóvenes con sus teorías y por defender el que en realidad se sale de la línea de los dioses del Olimpo, que era lo socialmente, lo políticamente correcto.
Aceptable, sí.
Al salirse de eso, pues leña al mono y cicuta.
Se rompe la baraja.
Y cicuta para Sócrates.
Y los dos también desafían
Cristo,
al poder,
y Cristo llega, y Cristo llega, y ahí volvemos a Jerusalén, y Cristo llega y hace una cosa que a los judíos les pone de los nervios, y es que el templo de Jerusalén que conoció Cristo, ese era un templo que estaba prácticamente rehabilitado, diríamos ahora, porque ese era el templo que se había edificado. La historia del templo es muy larga, si queréis la cuento. Ese no era el templo de Salomón, que había sido destruido en tiempos de Nabucodonosor. El templo que hoy los judíos tienen y que hoy lo veneran en el Muro de las Lamentaciones, ese templo se acababa prácticamente de construir. 20 años antes de que naciera Cristo ya estaba en el Imperio Romano. Y llega Cristo y me dice, no, yo este templo lo destruiré y en 3 días lo reconstruiré. Una blasfemia durísima. ¿Qué estaba hablando? Cristo estaba realmente hablando en metáfora. Él no se estaba refiriendo al templo en cuanto a la piedra, sino al templo de Dios. Y él se consideraba que era el Mesías. Este templo yo lo destruiré, me moriré y en 3 días lo reconstruiré y resucitaré. De eso está hablando Cristo. Los judíos se lo toman de la otra manera y entonces pasa lo que pasa.
Bueno, es que, claro, es difícil entender la figura de Jesucristo, ¿no? Porque Jesucristo es Dios y es también la Trinidad. Y es Verbo. Explícanos un poco estos conceptos.
Si José Jurado es capaz de explicar la Trinidad, yo de verdad...
Bueno, yo, mira, para animar la cosa, os voy a contar un cuentecillo que es muy... A mí siempre me ha gustado. Cuentan que andaba un día San Agustín paseando por la playa y se encontró con un niño que había hecho un hoyillo en la playa y estaba con una concha pasando el agua del mar al hoyo.
Sí, señor.
Y entonces San Agustín le pregunta al niño que qué hace, y el niño le dice que quería pasar toda el agua del mar al hoyo. Y dice, lo tanto, eso es imposible. Dice, más difícil que tú llegues a entender el misterio de la Trinidad. Bueno, esa es la respuesta.
Sí.
Muy complicado. Lo que pasa es que se puede dar alguna explicación. Es decir, Cristo es la palabra de Dios. Él es la palabra. Dios se manifiesta por medio de Cristo, es su palabra. El Espíritu Santo aparecerá después transformado en lenguas de fuego, en que les da a los apóstoles la posibilidad de poder incluso hablar en todos los idiomas para poder llevar el Evangelio a todas las partes.
Y la valentía.
Y la valentía, porque estaban encerrados. Y entonces la segunda persona y la tercera persona, o la primera, que es el Padre existe desde toda la eternidad, del principio de todos los principios.
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Claro, yo te lo pregunto porque Dios, ¿por qué envía a su Hijo? Pues lo envía para librarnos del pecado, y el pecado es la muerte. Y a lo mejor el don más grande que nos da es el de ser capaces de perdonar, porque el perdón sí que es la vida. Y en toda esta amalgama es donde tiene la razón de ese ser que viene y que dice que es Dios, que es Jesucristo.
Lo que pasa es que yo ahí no estoy muy de acuerdo, Concha. Yo, el tema de la divinidad de Cristo es muy peleagudo, viene después. ¿Qué hubiera ocurrido si Constantino, en lugar de inclinarse hacia un lado, se inclina hacia el otro, en el que Cristo no era consustancial al Padre? Porque esa era la disputa que se estaba en la época de Constantino, la consustanciación. Vaya palabra, ¿eh?
Madre mía, y la has dicho.
Vaya palabra. Consustancial, sino que era una persona creada por Dios, y que estaba muy cerca de Dios. Eso, si hubiera seguido así, las cosas hubieran sido de otra manera. Y después, cuando llegan los musulmanes, hubiera sido posiblemente una manera de poder llegar a entenderse, porque lo que los musulmanes ya no pueden entender de ninguna manera, porque la última revelación, según los musulmanes, se la hace a Mahoma, y no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta, y entonces es incompatible.
Pero, bueno, si entramos en ese terreno, Mahoma existe porque existe antes Jesucristo.
Claro.
Evidentemente.
Bueno, vamos a ver, el perdón, que es lo más grande que nos da la Iglesia, sí que es un signo de generosidad, ¿no? Claro. Que nos debemos los unos con los otros. A lo mejor es muy difícil ser cristiano, pero de verdad yo creo que la sustancia de todo lo que es la religión cristiana, está en saber perdonar, porque el perdón es signo de amor, y nosotros nos basamos en el amor, y si no creemos en eso...
El perdón es muy importante. Hemos llegado a un punto, yo, por no mostrar un debate así absolutamente que nos está saliendo
una cosa...
No, porque
si no yo te freno un poquito.
Sí, yo tengo aquí una música puesta que a mí me hace ilusión. A ti antes te ha hecho ilusión, pero yo cuando me habéis dicho que íbamos a hablar de Jerusalén y de los judíos, mira, yo esta canción la identifico con los judíos. Oye, no eres capaz de bailar conmigo esto, ¿eh?
No.
¿No?
No.
Vaya. Pero tú bueno, tampoco, ¿no?
Yo bailar sí.
No.
Bailar sí.
Pepe.
Yo, claro, atreverme, sí, claro.
¿Esto se baila como la sardana un poco?
A mí dices, cantar y digo, no canto nada, pero bailar, aunque no sepa, yo sí.
Bueno, no quiero meter el compromiso. Se llama Java Nagila, la canción, sí, la canción es preciosa. Y entonces, yo no tenía, no pasaba hoy por el programa sin que habláramos.
No, vale, yo te quería preguntar, Jerusalén.
Una última pregunta.
Jerusalén, la tierra... De tres religiones, ¿no?
Eso.
El judaísmo, el islam, el cristianismo. ¿Qué diferencias hay? Todos creyendo en un Dios distinto. Los cristianos, Dios, el judaísmo, a Adonai y Absem.
Pero los que más...
Y luego el islam, a Mahoma... ¿Cómo se lleva
lo que más hay son árabes, ¿eh? En Jerusalén, de lo que más hay. Conviven las tres culturas, pero árabes hay por un tubo y tienen unos conflictos que te mueres.
Bueno, sí, pero están condenados a entenderse ya en Jerusalén.
Bueno, es difícil entenderse, ¿eh? Muy complicado.
¿Por qué es difícil si la rama prácticamente de las tres son iguales. Luego hay diferencias,
de hecho, vamos
pero
a ver, de hecho se llaman ellos los, sobre todo los musulmanes suelen emplear en la palabra, en la gente del libro, es decir, todos los que proceden de la misma fuente que o del mismo padre que es Abraham. Es decir, el profeta Abraham es el padre del pueblo judío, del pueblo musulmán y también del cristianismo.
Sí, sí.
Ahora, el problema es dónde se plantea. Cristo rompe literalmente con los judíos, es decir, que Cristo rompe con la concesión, diríamos, espiritual que tienen de Dios los judíos y que van a tener los cristianos. Entonces, ya tiene ahí una ruptura que casi es irreconciliable.
Pero los judíos se quedan con el Antiguo Testamento y punto.
Entonces, pero cuando llegan los musulmanes, Jerusalén está en el... Jerusalén está en la base del Corán también. Yo antes de venir hoy aquí, he mirado en qué sura, ya sabéis que el Corán se divide en sura, en capítulos, y en qué versículo, a ellos le llaman ayela, está el viaje nocturno de Mahoma, del profeta Mahoma, a Jerusalén. Entonces, diríamos, es dogma de fe para el Islam. Y eso se produce en el año 621, en el que el arcángel Gabriel, Jibril para los musulmanes, traslada a Mahoma a Jerusalén, en donde está ahora la mezquita Al-Aqsa, y desde allí Mahoma ve todos los cielos, los distintos, ojo, siete cielos. Esa es la palabra, después ahora a continuación del siguiente el tema que vamos a tratar, vamos a hablar de los números cabalísticos, porque el siete es un número cabalístico. Y entonces ve los siete cielos. Eso es dogma para el Islam. Y está allí, en la misma explanada de las mezquitas. Y allí está el muro de las lamentaciones para los judíos. Y allí está toda la vida que desarrolló, toda la pasión y la muerte de Jesucristo para los cristianos. ¿Cómo arreglamos esto?
¿Cómo arreglamos? Y encima le añadimos el conflicto político que hay, que a tres palmos está todo el conflicto de los palestinos y lo que es la franja y todo lo demás. Entonces ahí hay unos odios de padres a hijos.
Pero todo está basado en la religión. Sin embargo,
sí, sí.
Todo basado en la religión.
Sí, 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 sí.
Sin embargo, fíjate, el cristianismo, hay un 33, un 31% de población que lo sigue. El Islam, el 23%. Y todas las demás, y el 16%, las demás religiones. Sí. También es verdad que un 15% pertenece a los hinduistas. Sus libros, que esto es muy, muy importante. Esos libros sagrados que tienen. La Biblia.
Madre
los cristianos. Junto con una parte del Antiguo Testamento. Eso es lo que creemos los cristianos. Y sin embargo, para los judíos, es el Talmud, ¿no?
El Talmud.
El Talmud que se divide en tres partes.
Que sería el Antiguo Testamento Torah, para los cristianos.
El Nevi'im y el Ketubim.
Sí.
¿No?
Pero eso equivale, hablando en. Sería el Antiguo Testamento nuestro. Es decir, ellos terminan ya cuando. Con los reyes, con Salomón, con David.
¿Y por qué lo dividen en tres partes?
Yo la razón por la que los judíos dividen el Talmud en tres partes, no lo sé, los libros de las Biblias, tanto cristianas, ya sean católicas o no católicas, están divididos en distintos libros que van casi por temáticas, ¿no? Es decir, que hay libros, unos libros que son históricos, otros libros que no son tan históricos, otros son simplemente leyendas que se han ido recogiendo desde antiguo y tal, y los cristianos lo tienden así. Ahora, ¿por qué ellos lo dividen? No, eso no.
Y luego la Biblia, que se compone del Antiguo Testamento y una parte de lo que es el Nuevo Testamento, los Evangelios. Pero ahí también tenemos los Evangelios apócrifos. ¿Cómo se come todo esto? Es que la religión es un poco enrevesada, ¿eh? Entenderla.
Bien. Concha me ha sacado de Jerusalén y me ha metido en un lío.
También en un lío, efectivamente, porque...
Todo Jerusalén, la Biblia, no nos tenemos que ver allí el día final, en el Armagedón.
Decía antes José que no se sabe qué ha pasado con todo lo que va alrededor, pero que tanto Jesucristo como Sócrates existió, ¿verdad? Pues vamos a partir de una columna vertebral de una persona que, o sea, que existió, y a raíz de ahí viene la religión, que hay mucho de teoría, también mucho de práctica, pero hay mucha teoría. No podemos tomarnos todo
y
al pie.
Mucho de fantasía, ¿eh? La religión también tiene una parte.
Bueno, yo he dicho teoría, o sea, no podemos tomarlo todo al pie de la letra. Todo depende de tu fe, de tu creencia, de tu predisposición. Pero hay unos hechos cronológicos que nos han hecho ver cronológicos los pasos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento.
Hay una cosa que yo sí que quiero volver a... Me está poniendo, Juanjo, Éxodo otra vez. El gran tema de la película de, ¿acordáis? Protagonizada por Newman.
Perfectamente.
Y aquí se produce el gran problema. El día que se produjo ese regreso, que estaban ansiando los judíos desde miles de años, ya miles, porque desde el año 70, en el que el emperador Tito destruyó Jerusalén, los judíos habían tenido en lo que ellos llaman la diáspora. Habían estado esparcidos. Y esa película representa perfectamente el regreso de los judíos a su tierra. Pero también representa, y también se ve en la película, el inicio de una guerra que es muy difícil que pueda concluir. Yo no sé, yo no me atrevería a dar una solución.
No la hay.
Yo, cuanto más investigo en conflicto árabe-israelí, que es, me tiene muy preocupado, he leído muchísimo sobre eso, más complicado lo tengo, porque es 50-50, o sea, porque es verdad que los judíos tienen razón, pero los otros también. Pero los otros no fueron tan listos, me refiero, se quedaron atrás en todos los pasos, los judíos siempre han ido por delante.
Pero mira, es un conflicto que sería muy fácil de solventar si ellos aceptaran que... La tierra donde viven es de todos. Como eso no va a poder ser, pues claro, no hay forma.
Quiero aclarar, los otros son los palestinos y yo soy un gran admirador del pueblo palestino. Vamos a despedirnos con la música de Éxodo. Bueno, de Jerusalén directamente nos hemos ido al infierno.
Bueno, pero hemos dejado eso abierto porque ahí se puede volver y coger cualquier hilo por todos los sitios.
Yo he sido yo el que ha escogido esta música de Carmina Burana, de Calor o Fortuna, porque para mí es la que más representa... si tuviera que hacer una película sobre el apocalipsis, yo pondría esta música. Para mí es la música de fin del mundo, me inspira un montón. Yo no sé si cuando Dante Alighieri soñó o escribió la Divina Comedia estaba pensando en algo parecido. Quiero que como libros que influyeron en la historia de la humanidad, hoy hablemos de la Divina Comedia de Dante. ¿Qué os
el
parece?
Poema épico.
Lo primero que quería comentar, tú que entiendes tanto, es...
yo no entiendo. Aquí
escribir,
me habéis metido en un lío con el tema de Jerusalén.
Para escribir la Divina Comedia... ¿Qué predisposición tiene que tener un hombre? ¿Qué tiene que saber? ¿Qué tiene que sentir? ¿Qué está obnubilado por algo? Porque eso es una cosa rarísima que una persona pueda escribir. Eso es una obra universal, la Divina Comedia, con tanto detalle, con al milímetro, el paseo con su amigo por allí. ¿Virgilio era?
Virgilio.
Virgilio, iba a decir.
Vamos a ver, primero habría que... ¿Quién es Dante para escribir esa? ¿Quién es Dante? ¿Cómo era Dante para escribir eso?
Bueno, Dante nace precisamente el año en el que Elche la conquista Jaime I el Conquistador.
1265.
El año en que Elche dejó de ser musulmana y va a convertirse en cristiana es el año...
Pero en Elche tampoco hubo mucho conflicto.
Nace en Florencia. No sé si os acordáis, eso después incluso por otro tipo de familias, los guelfos, los nivelinos que estaban muy enfrentados por el dominio y el control de la ciudad. Me tengo un poco que ir porque Dante es desterrado de su ciudad, de Florencia, ¿no? Y entonces...
O sea, que ya pintaba un poco rarito.
No, pintaba que no estaban saliendo las cosas fatal. Vale. Y también le salió muy, muy mal el amor. Yo no sé si acordáis del contenido. Antes de entrar en el argumento de la Divina Comedia, porque está aquí Concha, y yo sé que Concha lo de la numerología le encanta. La Divina Comedia es numerología pura, Concha.
Sí, es el 3.
El 3.
El 3.
Mira,
el 3
tiene,
9,
tiene
12.
Tres grandes capítulos. El infierno, el purgatorio y el cielo. Cada capítulo se divide en 33 cantos, 99. 99 también número cabalístico, pero por si faltaba poco, le añade el prólogo que hace 100. El 100 es el número de la perfección. Sí, y entonces todo eso se reúne en la Divina Comedia.
Sí,
¿qué te parece?
Y además los aros angelicales.
Son 9 en cada estancia, en cada estancia 9.
Que son 9, bueno. Hay que decir que Dante nace en una época que toda la sociedad está muy influida por una iglesia que era oscurantista. Entonces todo eso yo creo que es la base que le da a él de escribir este poema épico donde une el amor, ¿no? El amor que es la razón y la fe, Beatriz y Virgilio, ¿eh? Y en todo eso le salen todos los pecados capitales alrededor. Desde luego, lo que dice Biembe es verdad. Fue un libro que en su época influenció a muchísima gente. Hoy yo creo que ya no tendría cabida, ¿no? Porque ya no creemos en nada de eso.
Si lo escribo yo, sí.
Ah, bueno.
Dice yo, sí.
Pues eso que
ahora explicaré por qué.
Por eso me gustaría saber a mí la personalidad de Dante, porque las grandes obras están escritas en momentos duros, difíciles o de mucha distorsión del ser humano. No sé, por ejemplo, Cervantes escribió, estaba recluido en una cárcel cuando lo... Eso sí. Tenía que influir a la hora de escribir.
Yo me iría con un gran poeta, si tuviera que pasar lo de Dante. Yo me iría con Quevedo y le diría, vamos a ver, don Francisco.
Tienes que cambiarte las gafitas.
Don Francisco, vamos a irnos. Porque, claro, yo también tengo el amor platónico, ojo. Sí, 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 me puedo. Ya hasta el cielo llegaría yo, fíjate. Y iría con Quevedo.
Pero fíjate que a mí me parece que Dante lo que hace también con este libro es un poco vengarse de toda la sociedad que no le gusta. Y como me vengo, voy a inventar esta forma de maltratarlo.
Situaciones para dejarlos a ellos en evidencia.
Claro, y entonces el infierno, el purgatorio y la gloria.
Sí, sí, por eso digo que tiene
eso está basado. Hoy en día, como ya no creemos ni en el infierno, ni en la gloria, ni en el purgatorio, pues no tendría
razón
de ser.
Hay gente que sí que cree. Hay gente que sí que cree.
Yo creo que hay un infierno y que hay un cielo, Concha.
Pero tanto el infierno como el cielo lo estamos viviendo.
En ese platillo volante,
claro,
que se inventa.
En la vida real tenemos infierno y cielo. Pero no, en toda nuestra vida, en todo un día tienes un momento de cielo, un momento de infierno, en todo el día. Eso es una falta de ser humano. Convive con nosotros el infierno y el cielo.
Pero por volver con Dante sitúa en el infierno a toda la gente que le tiene manía.
Claro, lo que ha dicho
pues,
Concha.
Yo también tengo mucha gente. Yo no tengo tanta gente. Pero sí, que empiezo a hacer números y digo, al final sí que soy.
Oye, entonces, que es una sociedad muy cómoda, ¿eh? Todo el que no me gusta, ahí.
Al infierno.
Al infierno.
Y cuando llego al cielo, me dejo a Quevedo atrás, porque ya tenía bastante con lo suyo, y entro y me encuentro con mi amor platónico, que me está esperando para enseñarme el cielo.
Es que he ido al cielo y te es un poco aburrido.
Bueno, depende.
Es una broma, es
depende,
broma,
depende. No. Ahí a lo mejor te conviene, bueno, no sé, yo a lo mejor me conviene hacerme musulmán. Pues ahí, aquello, allí prometen.
Porque sí, es un mundo donde te vas a encontrar.
Bueno, entonces tienes un amor platónico. Algo.
¿Qué?
Yo tengo
mi amor platónico no lo voy a confesar yo aquí.
No, digo que lo confiese, pero que yo, parándome a pensar, digo, yo no tengo uno, yo tengo más de uno.
No, claro.
Todo claro. Bien, todos tenemos un amor platónico, pero desde luego Dante, el libro este es...
Es una obra maestra.
Vamos a ver, es una obra maestra, sí, porque lo que hace es transmitir el conocimiento que hay prácticamente en la Edad Media.
Siglo XIII, estamos hablando.
A toda la gente. Es decir, que hay libros que sí, que leyéndolos tú te enteras de lo que estaba pasando, ¿no?
Vamos a ver, y esa es la importancia posterior de la obra.
Y ahora te quiero preguntar una cosa.
La Divina Comedia no es fácil de leerlo.
No.
No es un libro para aquella época, solo para doctos. ¿Quién leía en la Edad Media la Divina Comedia?
Pues se leía.
Hay que ser muy docto.
Pero es incluso en nuestros días, nuestras generaciones, cuando hemos ido a los colegios, hemos ido a instruirnos, ha sido por facetas, estudiar esta faceta. No, leerlo no, porque un adolescente tú no le puedes dar. No se lee la Divina Comedia. Nosotros no la daban con pastillitas.
Hoy día no, y además era aburridísima.
Exactamente.
Me costó trabajo asumir el Quijote por culpa de la escuela, que a mí me pusieron como obligación leer el Quijote, y claro, pues entonces ya lo coges como un castigo y demás empezamos. Y la Divina Comedia, pues
fíjate. Y luego, te voy a hacer otra pregunta. ¿La Divina Comedia le vino muy bien a la Iglesia?
La Divina Comedia no le vino muy bien a la Iglesia.
Yo creo que no.
No. Bueno, ahí empezamos ya. Ahí
aparece
ya empieza,
mucha lujuria. Empieza,
el infierno estaba creado por la Iglesia antes que la Divina Comedia.
Sí, pero si alguien lo dibujara con tanto detalle y con tanto eso, pues es preferible que el infierno se quede ahí. Hombre, colabora con la Iglesia en la concepción. Dante era religioso, ¿eh? Oye, hemos dicho que nos vamos a despedir
con
el poema de Concha. Entonces vamos a volver a San Juan de la Cruz, a Amancio Prada y a Concha Vacas como felicitación de Navidad de este programa de Onda Universitaria.
Y nos despedimos. Pues todo un placer. El año que viene, ¿no? O a finales.
El día 9 de enero estaremos aquí.
Vale, ya después de los Reyes y todo. Pues felices Navidades a todos nuestros oyentes.
Igualmente, felices Navidades y que Dios les traiga mucha fe y los Reyes mucho juguete.
Y a nosotros nos va a traer una copa de machaquito.
Entonces llamó a un arcángel, que San Gabriel se decía, y enviólo a una doncella, que se llamaba María, de cuyo consentimiento el misterio se hacía, en la cual la Trinidad de carne al Verbo vestía, y aunque tres hacen la obra, en uno solo se hacía, y quedó el Verbo encarnado en el vientre de María, y el que tenía solo padre, ya también madre tenía. Aunque no como cualquiera que de varón concebía, que de las entrañas de ella él su carne recibía, por lo cual hijo de Dios y del hombre se decía. Ya era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía. Abrazado con su esposa, que en sus brazos la traía, la cual la graciosa madre en un pesebre ponía entre unos animales que a la sazón allí había. Los hombres decían cantares, los ángeles melodías, festejando el desposorio que entre tales dos había. Pero Dios en el pesebre allí lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía, y la madre estaba en pasmo, del que tan trueque veía el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.